Bueno, pasaron 35 minutos de las 8 de la mañana y lo saludamos ahora al diputado nacional Eduardo Valdés, que ya está en comunicación con Radio Nacional de Rosario. Eduardo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto.
Gracias, como siempre, por este contacto. Bueno, varios temas para charlar. A veces la agenda electoral nos lleva a hablar mucho de candidaturas y vamos a dedicarle un momento de la entrevista a eso también, pero queríamos empezar preguntándole por la Comisión de Juicio Político, porque sigue adelante este proceso en la Cámara de Diputados. Y bueno, en esta semana hubo novedades importantes justamente en relación a lo que se está discutiendo allí. Para poner en tema a nuestros oyentes, Eduardo, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en la Comisión?
Bueno, la Comisión ha logrado cuestiones concretas, ha logrado investigar fuertemente la pésima administración de la obra social del Poder Judicial, ¿no? Hemos tal punto de que le tuvieron que pedir la renuncia a los ministros a quien era el administrador de la obra social. Hemos logrado hurgar y ver cómo se construyó una sentencia mal hecha del 2-1, donde se forzaron voluntades de un juez para poder sacar esa sentencia. Y estamos ahora con el tema de la coparticipación, el famoso fallo de la coparticipación, donde no es que cuestionamos el fallo, sino que cuestionamos que 2 meses después de que haya salido ese fallo, nos enteramos por medios públicos que el director general de la vocalía del doctor Rosati, Silvio Robles, acomodó esa alguna sentencia junto al director, al ministro de Seguridad y Justicia del gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, de apellido Marcelo D'Alessandro. Tan importante fue esa información pública que le costó la renuncia al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad. Y para eso, bueno, hemos tomado declaración a cerca de 23 altos funcionarios de la Corte que han venido y han declarado y han dicho lo que sabían, como corresponde a un testigo. Y cuando hemos citado a este señor Silvio Robles, que se nota que es el pez gordo de este tema, se escudó en no responder absolutamente nada. En el artículo 18 de la Constitución Nacional, se escudó en el reglamento de la justicia, que también les correspondía a los otros funcionarios de la Corte Suprema, y sin embargo no se escudaron en absolutamente nada. Entonces se nota mucho las personas que están en el organismo de la Corte Suprema, que han hecho carrera, que no tiene un padrino que los proteja, sino que cumple con los deberes que corresponden, y el que entra por la ventana y dice: solo me le debo todo lo que soy al doctor Rosati. Y a él no, el sueldo de él lo paga el Estado argentino, las obligaciones son las mismas de los demás altos funcionarios, altos más que él. Sin embargo, nadie fue reticente como ha sido este señor, y a partir de ahí es como que la oposición, que está totalmente columnado detrás de Rosati y tratando de defender lo indefendible, ha decidido la oposición y los medios de querer clausurar el juicio político, en el sentido de decir: ya está, ¿cómo ya está si no contestó nada? Entonces nosotros ayer, en el día de ayer, hemos tomado la decisión de iniciar acciones penales por la reticencia de este testigo y de comunicar a la Corte que tome sanciones con esta decisión. Y
estamos hablando, Eduardo, de Silvio Robles, la mano derecha de Horacio Rosati.
Así es. Bien. Y seguiremos investigando como corresponde para llegar al objetivo de ver si hubo o no mal desempeño de los ministros.
En el caso de Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, no asistió por razones personales, según se informó en la Comisión de Juicio Político, pero entendemos que se está evaluando citarlo vía la justicia, ¿no? Porque en realidad tiene que comparecer a dar explicaciones. ¿Esto se va a concretar en los próximos días, Eduardo?
Mira, es la segunda vez que lo hemos citado y no viene.
Claro.
Y acá han venido todos. Entonces, seguramente que instrumentaremos alguna de las vías para que venga. Venir va a tener que venir. Y también hemos decidido, esto es muy importante, hacerse voto que venga a declarar el fiscal general de la ciudad, Juan Bautista Maíquez, porque ahí está la madre del borrego. O sea, cuando se inicia las audiencias de conciliación del juicio político entre la Corte, el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad, la Procuración General del Tesoro lo recusa al doctor Rosati porque en medios públicos, en los diarios, sale que ha habido un cumpleaños del señor Juan Bautista Maíquez, uh-huh, en un restaurante que se llama El Secreto, en un hotel importante de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjese que ellos eligen, parece que hacen casting para los lugares donde se encuentran.
Qué paradójico, ¿no?
Restaurante El Secreto, el mismo Maíquez que, uh-huh, antes viajó al Lago Escondido. Hacen casting, ¿no? Para dónde van. Y allí es donde habrían, según la Procuración del Tesoro y su recusación, llegaron juntos Robles y D'Alessandro, y que, dice la misma información, estuvieron toda la noche juntos, pues tienen una relación muy estrecha. Entonces, esa recusación, que ni siquiera fue tomada por la Corte, después se confirma cuando aparecen los diálogos donde Robles le dice a D'Alessandro: te mando ahí la sentencia, está hecha a imagen y semejanza, no te olvides de ponerle el nombre Robles a esta sentencia. Y eso sorprende porque, como Robles no es abogado, él ha hecho un terciario de periodismo, ¿cómo puede ser que él haga una sentencia y pida que le pongan su nombre? De eso se trata lo que estamos investigando en coparticipación.
Eduardo, preguntarle también por la campaña electoral, porque sabemos que Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires tiene una disputa interesante, ¿no? Allí se está en este momento disputando la sucesión de la familia Macri, ¿no? Jorge Macri intentará sucederlo a Horacio Rodríguez Larreta, en el medio está Martín Lusto, pero también el espacio nacional popular lo tiene Leandro Santoro, que es un candidato que, según algunos números, está posicionado de cara a quedar quizás en un eventual balotaje. Cuéntenos un poco cómo se está llevando adelante la campaña y si las posibilidades de disputa, ¿no?, de la conducción de la Ciudad de Buenos Aires, creen ustedes que están sobre la mesa, es decir, si Santoro realmente en esta oportunidad tiene chances de por lo menos disputar el gobierno de la ciudad.
Mire, por lo que dicen los números, por lo que sentimos de la respuesta que estamos teniendo de los vecinos de esta ciudad, diría que Leandro Santoro viene galopando por los palos, y según dicen algunos, puede llegar primero el más votado, uh-huh, en el día domingo, en términos individuales. Uh-huh. Y creo que en la disputa que están teniendo Jorge Macri con Lustó dentro de su mismo lema, según dicen los números, Jorge Macri sería el que le ganaría a Lustó. Y entonces, en esa primera vuelta, nosotros creemos que Leandro tiene una gran oportunidad, porque lo que está generando es un movimiento alternativo muy importante, planteando, ha puesto en agenda los temas que en la ciudad estaban dormidos, al punto que tanto Macri como Lustó han tenido que expresarse. Uh-huh. El tema de gravísimo de que en la ciudad el tema de los alquileres es un tema prohibitivo, porque en todo el espacio público se han construido edificios, han sido edificios de alta gama, y la ciudad tiene un tema gravísimo, que son de todas las provincias argentinas, en los últimos dos censos, la ciudad es la que menos población retiene. O sea, es una ciudad donde la gente se va. Tenemos 28.000 personas menos en el último censo, habíamos tenido 32 en el censo anterior, y se va porque no puede vivir en ella. Y esto es grave. Se ha convertido en un negocio inmobiliario todo el tema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Hay temas que también en la educación pública están reclamando la falta, la no construcción de escuelas trae la falta de vacantes, la expulsión, una cosa que nos sorprende cada vez que salimos a debatir en las calles, la educación especial, que la Reta ha decidido normalmente hasta este año, la población de los chicos de educación especial era hasta 30 años en las escuelas, y la Reta los ha suspendido a 21, este año los chicos de 21 años, los mayores de 21 tienen que dejar la escuela, ¿y a dónde van?
Claro.
En lugar de cumplir, de darles un otro espacio para poder autovalerse, que es la clave de la educación de estos chicos, esos papás que esperan que puedan, que viven preguntando qué va a ser de mi hijo el día que no esté.
Claro.
Bueno, es increíble esa decisión unilateral que ha tomado el jefe de gobierno, que cuando salimos por las calles siempre hay algún padre, alguna familia, algún amigo que nos plantean estos temas.
Bueno, Eduardo, estamos hablando del modelo que ellos quieren volver a exportar a nivel país. Digo, me parece que también los rosarinos, rosarinas, la gente aquí en la provincia de Santa Fe que nos está escuchando hablar de esto que pasa en la ciudad de Buenos Aires, tiene que tomar nota justamente de cuál es el paradigma sobre el cual hoy se para la Reta para gobernar la ciudad de Buenos Aires, y qué quiere hacer en el eventual caso de que llegue a la presidencia de la Nación. Eduardo, le agradecemos como siempre este contacto con Radio Nacional, y sigue abierto al diálogo, por supuesto, aquí con la radio pública, como siempre.
A disposición, gracias.
Muchas gracias. Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria, pasó aquí en la mañana de Antes que Todos.